pensar, mañana voy a ver, será otra prueba, nada posible hoy quisiera, no puedo ayudar, no quiero el timón, en medio de un mar, que aparenta la calma, sobre un volcán. Ojalá los días resuelvan mucho mejor, incluso que yo, lo que pasó, y lo devuelvan convertido, convertido. Trato de llevarlo bien, hay algo más que podamos hacer, nunca es igual. Hablar. Mañana voy a ver, será otra prueba, nada posible hoy quisiera, no puedo ayudar, no quiero el timón, en medio de un mar, que aparenta la calma, sobre un volcán. Ojalá los días resuelvan.
Pronta entrega, información de acá y un poco más allá.
Te ofrezco mi mejor.
Corrientes y toda la ciudad.
Toda la ciudad.
Lo que más me gusta de la ciudad de La Plata es, bueno, su hermosa catedral y la diversidad cultural que hay, de todas las personas, distintas culturas de todos los países.
Hasta las 12.
Y lo que menos me gusta
es también
Prosa Intriga.
Las personas.
En el sentido de que por ahí están mucho tiempo movidas, mucho el palo, mucho movimiento, y eso estresa mucho. Más a mí que yo no vengo de la ciudad, así que yo soy de Montehermoso.
Pronta Entrega.
Por la UNE.
Seis minutos pasaron de las 11 de la mañana. Si bien solemos enfocarnos en información que tiene que ver con la ciudad de La Plata, a veces hay noticias que exceden y que queremos traerlas también al aire. Y es el caso de lo que ocurre con la universidad. Pasa el tiempo y finalmente la ley de financiamiento universitario no se cumple. Se tomaron una serie de decisiones que tienen que ver con realizar mañana una jornada nacional de lucha con paro y acciones en defensa de la universidad, la ciencia y la tecnología en el obelisco y en todo el país. Y además un paro de 48 horas para el 27 y el 28 de agosto y del 18 al 21 carpas por la universidad y la soberanía frente al Palacio Pizurno y en todo el país. De este tema vamos a conversar con Clara Chevalier. Ella es secretaria general de CONADU y está en este momento del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Marita y Marian, te saludamos acá en Radio Provincia. Bueno, se tomaron esta serie de decisiones, Clara, en plenario. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, Marita, Marian? Bueno, mucho gusto estar comunicada con ustedes. Sí, ayer tuvimos un plenario de secretarios y secretarias generales de la CONADU, en el que participan, bueno, todos los sindicatos de base que integran la CONADU y llevan sus mandatos, sus miradas de cómo debe procederse en el comienzo de este segundo cuatrimestre, en el que, como ustedes decían, ya nos acercamos a 300 días de incumplimiento de la ley de financiamiento. Y bueno, incluso con un incumplimiento respecto de los acuerdos firmados en junio, porque el gobierno no envió los fondos para gastos de funcionamiento ni para hospitales, ¿no? En ese marco, entonces el plenario resolvió una serie de medidas que incluyen paros, jornadas de protesta y carpas.
¿Cómo van a estar trabajando para que las carpas también tengan representatividad en distintos puntos de la Argentina? Obviamente hay mucha gente que no se va a poder trasladar a Capital y la idea es que, bueno, se entienda como un reclamo a nivel nacional.
La verdad que lo que vos decís es muy importante porque una de las fuerzas de la universidad pública es su carácter federal, ¿no? Esto de que es una realidad efectiva, que transforma la vida de los jóvenes y no tanto en todo el territorio nacional, con más de 65 universidades. Bueno, creemos que también por eso el gobierno de Javier Milei ataca a las universidades, por este federalismo soberano, ¿no? Porque producimos conocimiento para nuestros territorios. Bueno, en ese sentido, las marchas por la universidad pública se han mostrado con una capilaridad, una presencia en todo el territorio nacional muy importante, y así también vamos a trabajar para que las carpas por la universidad y la soberanía vayan desplegándose en el territorio, por supuesto con el protagonismo de los sindicatos de base locales, que dispondrán cuál es el mejor momento, cuál es la modalidad, cuál es el lugar, y bueno, y cobijar y acompañar desde la federación.
Clara, ¿cómo estás? Marian, te saluda. ¿Cómo viene acompañando la comunidad universitaria ya casi 300 días de conflicto y teniendo en cuenta también las últimas declaraciones del presidente Javier Milei que, bueno, calificó de terroristas a docentes, a estudiantes? Digo, ¿cómo cayó eso en la universidad también?
Bueno, la verdad que ayer en el plenario hubo un intercambio nutrido sobre eso, sobre esas declaraciones del gobierno, declaraciones que no caen en el aire porque están en el marco de un ataque a la universidad pública que viene desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, pero además porque se enmarcan en la organización, el surgimiento del Escudo de las Américas, un agrupamiento impulsado por Estados Unidos para, según sus objetivos declarados, perseguir el terrorismo en la región latinoamericana. Bueno, cualquier parecido con la historia reciente argentina no es pura coincidencia. Nosotros, estas declaraciones de Javier Milei nos preocupan y nos ocupan. Ayer el plenario las repudió y además tomamos nota de que justo cuando estábamos en el plenario resolviendo nuestras medidas de lucha, sale un comunicado del Ministerio de Capital Humano diciendo que cualquier medida que se resuelva es una medida política porque está hecha la convocatoria a paritaria. Esa convocatoria paritaria de la que estaba hablando el comunicado se estaba haciendo en ese momento. En el mismo momento, ellos salen antes casi a comunicar que a hacer la convocatoria. Y además, en el momento en el que estábamos sesionando en el plenario, con una anticipación bastante llamativa, ¿no? Porque la convocatoria paritaria era para el primero de septiembre. Falta un montón. ¿Por qué la hicieron ayer en ese horario, claro, de esa manera? Bueno,
Entiendo que también esas maniobras del gobierno pueden generar y buscan generar cierto inconveniente puertas adentro, porque habrá aquí algún sector que diga, bueno, pero si ya convocaron una paritaria, capaz esperemos, y todo ese tipo, sí, de cuestiones. Y también confusión a nivel de que cuando hablamos de paritaria y hablamos de la cuestión salarial, no hablamos de la ley de financiamiento universitario. Digo, exacto, son cosas, exacto, que, si bien están vinculadas, no son lo mismo, porque no es lo mismo los gastos de mantenimiento, no es lo mismo el salario de los docentes, que de hecho un aumento terminó aceptándose porque peor era nada. Digo, se mezclan las cosas y en eso de mezclar, bueno, por ahí termina ganando el gobierno en cierta medida también, por lo menos en materia de relato.
Exacto, por eso nuestro plan de lucha tiene esta gradualidad y este laburo callejero, ¿no? Para ir desmantelando estas operaciones del gobierno a través de las que el gobierno intenta instalar la idea de que el problema universitario ya se resolvió o de que nosotros hacemos revuelo, vaya a saber por qué, porque nos encanta estar acampando en lugares, ¿no? Todo eso hay que desmantelarlo trabajosamente y también es muy importante esto que vos decís, lo destaco, estos dos caminos que están en paralelo, ¿no? Una cosa es la paritaria. Y la paritaria tiene todo un marco normativo que tiene mucha historia en nuestro país, la instancia paritaria como el ámbito en el que se discute lo salarial, en el que se establecen acuerdos, bien. Y otra cuestión es la ley de financiamiento universitario, que fue establecida para limitar al gobierno en este ajuste brutal que viene haciendo sobre las universidades, una ley que ya está por cumplir 300 días de vigente sin una ejecución efectiva.
Clara, ¿qué expectativa tienen con el plan de lucha de esta, bueno, de esta mitad de año que recién está comenzando?
Bueno, la verdad que nosotros siempre ponemos mucha expectativa en la lucha, en las acciones de protesta, porque son estas acciones las que nos han permitido, primero, dejarle en claro a toda la sociedad que este gobierno es enemigo de la universidad pública. Segundo, convocar a la sociedad a defender la universidad pública, como lo ha hecho varias veces de una forma muy conmovedora. Y tercero, arrancarle algunos triunfos al gobierno, ¿no? Marcarle algunos límites, ¿no? Un gobierno que no quiso convocar a paritaria desde que comenzó. Bueno, lo hemos obligado a convocar a paritaria, ¿no? Y lo mismo hemos avanzado en los movimientos judiciales que son inseparables de una construcción colectiva, política, en unidad que hacemos desde todo el sistema universitario.
Gracias, Clara, por este ratito de conversación con la radio.
Gracias a ustedes y estamos en contacto y en la lucha.
Gracias.
Un abrazo
muy grande. Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, y bueno, nos explicaba un poco cuál va a ser el plan de lucha que se resolvió ayer, a pesar de un llamado ahí medio rápido, como decía Clara, a una reunión por paritarias. Me parece bastante acertado lo que ella decía, qué casualidad, porque cuando hay una convocatoria paritaria no se da con tanta anticipación. Faltan como 20 días para esa reunión. O si la querían apurar, la hubieran hecho para la semana que viene, y si no, no me la anuncies con tanta anticipación, porque la verdad que me huele raro. Bueno, un plan de lucha que comienza entonces el día de mañana con una movilización, con un montón de actividades que se van a hacer y con la instalación de carpas en distintos lugares para ir acompañando la problemática de la universidad y dejar en claro que el conflicto universitario no se resolvió. El otro día hablaba con alguien que estaba enterándose de una medida de fuerza, que en este caso, bueno, justamente el día de mañana en nuestra Universidad Nacional de La Plata. Me acuerdo que lo mismo pasó el año pasado. Mañana es asueto porque es el día del cumpleaños de la universidad. Es claro, el día de nuestra universidad.
Sí.
Entonces medio que se superpone el asueto con la medida de fuerza y se termina dibujando y hay paros y el jueves. Y cuando le contaba a alguien que no iba a tener clases por ese motivo, me decía, pero ¿cómo si ya arreglaron el salario? Bueno, hay una problemática que es más grande que el salario de los docentes, en el cual solemos hacer hincapié porque es fundamental. Hay toda una política que tiene que ver con desfinanciar a las universidades, con achicar a las universidades y con, bueno, de a poquito ir erosionando lo que son los baluartes más importantes y que más defendemos de nuestra sociedad, como es la universidad pública y gratuita y de calidad.
Así es. Marita, ¿Babasónicos te gusta?
Me gusta Babasónicos.
Vamos con Cretino, ¿te parece? Y después te invito a escuchar Estelares, que sé
también,
que te gusta mucho.
También me gusta. Vamos con este bloquecito.
Dale.
Marita Duarte y María Chaluf hacen Pronta Entrega.
Manejo encumbrado Está bien, te lo diré. Ya lo sé, me equivoqué. La risa destrozó el cristal y mi mueca te lastimó. Suelo ser un tipo fiel, supe ser un impostor. Robé lo mejor de tu amor justo cuando se fue el sol. Más ahora solo en el campo, nadie, nadie, nadie está. Me pregunto por tus padres y los amigos con que cenábamos. Más a pesar de todo, tu bondad y mi crueldad, sé que no he de perdonarte, que no me hayas vuelto a mirar. Y los amigos con que cenábamos, más a pesar de todo, tu bondad y mi crueldad, sé que no he de perdonarte, que no me hayas vuelto a mirar.
Me encanta, he ido a los museos, las calles en sí, me gusta.
Hasta las 12.
Oh, lo que menos.
Pronta entrega.
La espera de los buses, un montón. Nada, para ir a la facultad me demoro.
Pronta entrega.
Por la UNE.
We'll be right back.
Bueno, seguimos, nos estamos acercando al mediodía y no está ocurriendo nada con la cuestión del sol, medio que no está apareciendo. Está un poquito más clarito igual, solo les voy anticipando que no estoy en condiciones
Marita,
de saber
tus ganas, ¿eh?
Si les voy a poder cumplir con esto. 221-508-2447, hoy nos llamaron al aire.
Sí, le mandamos un beso a Daniel, que ya lo saludamos de Parque de San Martín. Estaba escribiendo y de repente, viste que te pasa la de la llamadita por WhatsApp cada tanto. Así que
y además pero justo sonó al aire ese sonido tan característico de Hello Moto.
Ah, claro, se escuchó mucho al aire, ¿no?
Es horrible. Pero bueno, ¿lo escuchás o lo escuchás? ¿Está Marci en algún otro punto de la capital de la provincia? ¿Dónde andás, Marci?
Estamos en la zona de Puente de Fierro, 29 y 90, estos altos de San Lorenzo, porque hay una acción solidaria, porque se acerca el Día de la Niñez en todo el país, y está la organización Sede del Puente, que tienen talleres, brindan contención a los chicos, hay incluso hasta formación, talleres de formación para aprender labores, ¿no? Entonces está buenísimo todo el acompañamiento que hacen, y en esta oportunidad se propusieron juntar 500 pelotas, porque decían, la pelota es algo que identifica mucho al argentino, o que al menos lo debería identificar al argentino y a la argentina ya desde bien chiquito, porque lo que está sucediendo hoy es que los más peques están como muy pendientes de los jueguitos, de la virtualidad, ¿no? Entonces es volver a sacarlos a la calle a jugar con la pelota. Si bien el mundial siempre es una muy buena excusa para que los chicos se vuelvan a poner la camiseta y agarrar la pelota, después hay que fomentarlo en el resto de los años, ¿no? Entonces se propusieron juntar 500 pelotas, ya llevan juntada 400, lo cual es una muy buena noticia, pero todavía falta llegar al objetivo. Estuve charlando con Pilar, que ella es parte de la organización comunitaria, y nos contaba esto. Si les parece, la escuchamos.
Dale.
En esta oportunidad queríamos invitarlos e invitarlas a participar de la campaña 500 pelotas para el Día de la Niñez en Puente. Este domingo 16 festejamos el Día de la Niñez y este año nos propusimos un desafío: juntar 500 pelotas para que ningún niño del barrio se quede sin la suya. Nuestros pibes y pibas son muy futboleros y todos los años al recibir los regalos todos quieren una pelota, pero siempre tenemos pocas, y entonces este año nos propusimos un sueño, que es que cada niño y niña se vaya con su pelota. Ya llevamos muchísimas juntadas gracias a la solidaridad de la comunidad platense, pero todavía nos faltan alrededor de 100 pelotas. Así que los invitamos a colaborar. El alias es Puente de Fierro, todo junto, como el nombre del barrio. Y si no, pueden entrar a nuestras redes, la Sede del Puente, y ahí tienen la información para donar pelotas físicas e incluso otras modalidades también para poder colaborar.
Bueno, el testimonio de Pilar, que es parte de la organización de la Sede del Puente, y también, bueno, algo que me remarcaba Pilar y que me parece súper importante mencionar, es que en la zona hay un montón de clubes de fútbol que tienen fútbol infantil y que se ocupan de que los chicos estén contenidos, estén haciendo una actividad, y después, bueno, lo que pasa en los propios potreros del barrio, ¿no? Entonces, lo importante es llegar a esas 500 pelotas para los chicos, pero también para las chicas, porque son cada vez más las chicas que están jugando al fútbol y me encanta.
Totalmente.
Así que hay distintas modalidades, chicas, para donar. Se puede donar la pelota física, por eso nos decía Pilar de que les escriban a las redes sociales, y si no, también hay un alias para colaborar con el dinero de lo que cuesta una pelota. Así que me parece que se puede lograr, y sobre todo porque faltan poquitas.
Marci, ¿cómo es el Instagram? ¿Lo reiterás?
El Instagram es, ya les digo, denme un segundito, Sede del Puente.
Así Sede del Puente.
Sede del Puente, con S, Sede del Puente. Ahí van a poder encontrar toda la campaña, y si no, el alias es Puente de Fierro. Todo
bueno,
junto.
Genial, Marci, me parece que está bueno, que es una linda iniciativa, que ya tienen un montón, porque ya tienen 400, pero están medio a contrarreloj, quedan algunos días, entiendo que es un desafío posible en el marco de que ya tienen 400, así que está bueno darle manija, lo vamos a reiterar en estos días por si hay alguien que tenga ganas de participar, o si algún juguetero también que escuche la radio, sabemos que nos encienden en la zona de calle 12 y demás, que por ahí dice, che, yo puedo tirar 10, es un montón. montón.
Es un montón, buenísimo. Totalmente.
Sede del puente, entonces, ahí en Instagram, y ahí van a encontrar toda la campaña y toda la info. Gracias, Marci.
Beso grande.
Un besito, Marci, hasta mañana.
Bueno, ahí estaba nuestra compañera, en este caso, con una de las colectas que está circulando, que tiene como protagonista el Día de las Infancias. Es un día especial, se va a estar celebrando este domingo, ahora el 16, acá en la Argentina. Es una fecha especial y que sabemos que los chicos esperan algo, y si es algo así que lo saca un poco de adentro y lo lleva para la zona de donde hay otros y otras, bienvenidos.
Mucho mejor, muy bien. Escuchamos lo nuevo de Wizard, en este caso CEO, y ya venimos.
Another 90s jam. Wish I could do something new. But nobody wants to hear that. They just want the classics. I can't blame them, really. Something special about you, really. I gotta grow up and be a real adult. Stop complaining. Just a kid from Connecticut, alone in my room playing with a Tascam 688. I miss those days. I was happy tinkering in my room all those hours, chilling out in my cocoon. Here comes the CEO. I gotta keep this rocking.
Entrega información de acá y un poco más allá.
Oh no, no more. 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 Julie, I wish you wouldn't mess around so much. If the kid comes.
La mañana se mueve a otro ritmo.
¿Qué es lo que más te gusta de La Plata?
Los parques, que siempre hay vida. Están las familias completas. Parque Alberti, la Plaza Moreno, el Parque San Martín.
Lo más lindo que tiene la ciudad de La Plata, para mí, es todo lo que es la cultura. Siento que está creciendo cada vez más y lo podemos disfrutar más.
Marita Duarte y Marian Chaluf.
Pronta entrega.
Lo que menos me gusta es el estado de las calles, sinceramente. Esto de manejar y tener estas calles se sufre bastante.
Las inundaciones. Llovió bastante y no se podía salir porque estaba todo colapsado acá a pleno centro.
Pronta entrega.
Por la UNE.
Bueno, hay un tema que es importante que no lo hemos mencionado y no sé si te pasa algo con esto o por ahí no te pasa nada. ¿De qué estoy hablando? De la visita del Papa.
Sí, sí, en realidad me pasan varias cosas. Primero, digo, qué bueno. Sí, sí. Me parece que está bueno. Segundo, digo, qué lástima que no vino Francisco. Sí. ¿No te pasa como que decís,
tremendo,
che,
de hecho.
Este Papa viene al toque y Francisco no pudo venir,
Y reesperamos a Francisco y Francisco estuvo cerca porque estuvo, por ejemplo, en Brasil en un encuentro de la juventud que fue maravilloso.
Sí, sí.
En Río de Janeiro, que bueno, podemos decir que es relativamente cerca. Pero bueno, viene el Papa y me parece que más allá de que uno forme parte de la religión católica o no, es un hecho importante, es un hecho que moviliza, es un hecho trascendente. Es una visita que se va a estar concretando del 6 al 17 de noviembre. Esto es el viaje completo, ¿no? Uruguay, Argentina y Perú. En Argentina, concretamente, va a estar entre el 8 y el 11 de noviembre. Son tres los puntos de la Argentina donde va a estar el Papa, que son Capital Federal, Córdoba y Luján. Y justamente en la previa, hoy me apareció en redes sociales que en la previa y la preparación de este viaje, el Papa mandó a la Basílica de Luján una de las túnicas que usaba Francisco para que esté expuesta allí en la Basílica. Así que, bueno, otro un gesto más. ¿Y por qué traigo este tema? Porque entre todos los operativos y todos los preparativos que se están dando, bueno, justamente se han puesto en acción un montón de cosas, desde una colecta para poder solventar todo lo que es organización, hasta otro montón de cosas. Además de todo eso, se lanzó un concurso, en este caso lo lanzó la Comisión Nacional y el equipo coordinador, un concurso nacional para elegir la canción oficial de la visita del Papa a la Argentina. Y quienes quieran participar y que quieran recibir las bases, hay un correo, es unacancionparaleon@gmail.com. Digo porque siempre hablamos de que hay mucha música en la ciudad de La Plata y por ahí no linkeás una banda de rock que piense en preparar una canción para el Papa, pero nunca sabes.
Que no, pero bueno.
Aunque no lo linkeás, hay gente que hace música también. De hecho, hay gente que hace música y que puede estar vinculada a esto. Y lo que tienen esas canciones es que, bueno, va a sonar en todos lados. La última vez que un papa visitó la Argentina fue Juan Pablo II, y el otro día en el informativo nos pusimos todos a cantar la canción de la visita del papa, porque nos acordábamos de cuál era esa canción.
Claro.
¿Vos te la acordás?
No.
Bueno, otro día te la canto y así te
refresco. No, Preí, si la empezás a cantar ahora, me la acuerdo. Pero...
Gracias, Juan Pablo.
No.
Bienvenido a nuestro hogar.
No la tengo.
Bueno,
no
seguramente mucha gente la tiene. Nosotros nos la acordábamos todos. Ahora cierro, Flor. Está este concurso, que es la canción para el Papa. Me parece una info que está bueno dar también, porque no solo se hace rock en La Plata, si bien es nuestro gen identitario, puede ser que haya quienes quieran participar.
Claro que sí.
Y formar parte, y bueno, y pegarla de alguna manera con una canción que se pueda hacer conocida.
Totalmente.
Por ahí alguno que no era tan del palo dice, che, vamos por acá a ver si funciona.
Totalmente. Tengo una cosita más, está Celi ya con sus virales, pero está bueno contar que se va a estar realizando la proyección de Martín H. de Adolfo Aristarain en el Teatro Argentino, esto en el marco del ciclo El Cine Está Vivo, que impulsa el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, en homenaje justamente a los realizadores Adolfo Aristarain y a Luis Puenzo. Esto va a ser... mañana, miércoles 12 de agosto, a las 6 de la tarde, cuando se va a proyectar Martín H. en la sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino. Y lo importante es que las entradas son gratuitas, tienen, bueno, con reserva online y ya están disponibles en la página web del Teatro Argentino. Para los gustosos del cine, me parece una gran oportunidad. Mañana, entonces, miércoles 12 de agosto a las 6 de la tarde, la proyección de Martín H. Dicho esto, ahora sí, escuchamos un poquito de música y ya la tenemos a Celina preparando sus virales de esta semana.
pasa en La Plata,
lo recibís
acá. Sin demoras.
Pronta entrega.
Información de acá y un poco más allá.
Momento de... No sé de qué, chicas, de qué es momento.
Momento de presentarla
a Celina Harris, que está acá con nosotros.
Ya la habíamos adelantado.
¿Todo bien?
Celina, yo prometí que iba a salir el sol más o menos para esta hora.
No, Marita, prometiste cosas que no podés cumplir.
Está prometiendo desde ayer.
El sol no va a salir todo el día.
Voy a dejar de prometer. ¿Viste cuando prometes algo y después no lo podés cumplir?
No, además...
Como que tenés una sensación... ¿Para qué lo dije? ¿Por qué? Me pasa.
Sí, te pasa.
Bueno, dicho esto...
No, igual hay que decir, para la voy a salvar a mi compañera. Lo había prometido del servicio meteorológico y ella fue una,
yo fui una mensajera.
Simple mensajera.
Pero viste que a veces quedas pegado cuando sos el mensajero.
Sí, porque además le pusiste mucho énfasis.
Igual, como de, mira, yo miro ahora el pronóstico de mi celular y no se ve el sol directamente.
Pero el pronóstico de
nunca.
Estos celulares...
Hasta nunca.
No, pero es muy negativo el pronóstico este. Después
okay,
no se cumple, después se cambia un poco.
Después se cambia, sí, pero no, viste, ya daba medio el pantallazo de que no iba a salir el sol por muchos días.
Bueno.
Solo ayer era un día muy
días
de sol
y ahora claro. a remangarse hasta que vuelva
y
a suceder.
Y ahora sí.
Bueno, ¿hay lindos virales?
No tanto. Hay virales, pero bueno, muy ligados, los que traje hoy están muy ligados a cosas que han pasado en la televisión, que bueno... Esta discusión de la televisión va a desaparecer, bla, que hoy es todo muy on demand, hay algunas cosas que están volviendo. Y ha vuelto uno de los programas que tiene que ver con esto de invitados, que dejan muchas declaraciones y demás, como fue el programa... Ah, no, perdón, no, estoy diciendo mal el orden. Va de nuevo el orden. No, porque primero algo de la semana pasada que fue la marcha. Ahí viene el hilo, ahí viene el hilo conductor. La semana pasada cerramos con la convocatoria de lo que iba a ser la marcha. Bueno, finalmente sucedió la marcha por la ley de inviolabilidad de propiedad privada, que se sacó el capítulo, ya lo conversaron al aire seguramente durante todo.
Se postergó el debate en diputados también, hay que decir.
Se postergó el debate en diputados. Lo cierto es que la marcha no solamente dejó que se sacaron estos capítulos del manejo del fuego y la ley de el capítulo de extranjerización de tierras, sino que además dejó una gran represión, ¿no? Una vez más.
Hay que decir, abro paréntesis, lo cierro enseguida, que la fotorreportera recibió el alta
en la
jornada de ayer.
Agredida.
Que está bien, que tiene que seguir haciéndose una serie de controles, pero recibió el alta y está bien.
Y está bien.
Y agradece el acompañamiento, sobre todo los gremios que estuvieron cerca, pero bueno, una linda noticia.
Sí, claro. Bueno, mucha gente que estuvo participando, que siempre viene bien que gente de la farándula conocida, con gran llegada, con masividad, se sume a este tipo de movilizaciones, salgan a la calle a pedir por los derechos. Bueno, uno de los momentos virales que circuló mucho en estos días tiene que ver con que estuvo Martín Cirio, que es un chique de las redes, podemos decir,
total,
¿no?
Totalmente.
Y que genera como mucha influencia también. Y él estuvo contando que estuvo allí y vivió el episodio de la represión. Y también está bueno que lo cuente y lo diga. Y traje aquí para compartir su audio.
Después de PH, llego a casa... Voy a la marcha, encima con la mala suerte. Llego, empiezo a caminar y nada, viste, como algunas personas me reconocieron, no sé qué, entonces foto. Y había una chica que se me pone a hablar. Me dice, ay Martín, yo te sigo un montón, te quiero, no sé qué, bla, bla, bla. Y de repente, viste, yo estoy así, me empiezan como a picar los ojos y la nariz, pero algo como que... Y mi amiga, fui con pelugullón. Y medio que me tiraba del brazo y me decía, amiga, pará, amiga, ya voy. Como el tipo estaba hablando, entonces decía... Y de repente, viste, pero... No entendía porque nunca me había pasado, la verdad, nunca me habían reprimido. Además, yo siempre estoy en el epicentro del quilombo, ahí me vas a encontrar. Y en un momento, claro, me empieza como en serio, viste, a hacer así. Claro, yo no me daba vuelta lo que estaba pasando porque me había dado vuelta para hablar con la chica y no estaba enfrentando la parte del Congreso. O sea, mis ojos iban para el lado de Avenida Corrientes, no para el lado de Avenida Rivadavia, que es donde está el Congreso. Bueno, solamente la gente de Capital van a saber las referencias que estoy tirando. Hasta que en un momento, claro, ella me hace como amiga, dale, me doy vuelta y la veo a ella que no podía. ¡Ay, Dios! Dios, y ahí me empezó a picar todo, pero es como una cosa. No sé si dejas pimienta, acá lacrimógeno, o qué mierda es, porque la verdad que nunca lo experimenté en mi vida. Pero, ay, oh, pero bueno, en fin. Las partes más controvertidas de la ley, por suerte, las sacaron y no prosperaron, así que, bueno, sirvió marchar, el quilombo, etcétera. Para todos los que dicen que no sirve, que bla, bla, bueno, X.
Bueno, ahí estaba, Martín Cirio. Me parece que es una buena conclusión de lo que fue la marcha y la movilización de la semana pasada, que nos da el componente este de la represión y después también nos da la reflexión final.
Totalmente.
Con toda la llegada que él tiene,
más,
¿no?
Más teniendo en cuenta que no es tampoco un, quizás, bueno, no sé cómo llamarlo, comunicador, o generador de contenido que suela posicionarse tan claramente,
claro, sí,
¿no?
Sobre entonces, algunos temas.
Claro,
sí.
Por eso también es importante porque hablábamos acá de lo que había pasado con Tini.
Sí, que siempre aborda temas de la farándula, claro.
Y pero no, bueno, tan... siempre por el costado, uh-huh. Todo lo que tiene que ver con quizás causas más políticas o sociales, y en este caso, bueno, comprometiéndose con esa situación.
Sí. Sí, de hecho fue una causa que fue muy convocante para que muchas figuras se sumen.
Sí.
Y después otra cosa, ¿no? Lo del gas pimienta... digo, como no trivializarlo, porque hace mal el gas pimienta. Es un arma química el gas pimienta.
Es danino,
más allá de que, bueno, las fuerzas de seguridad en todo el mundo le dicen agentes disuasivos o agentes antidisturbio y demás. Sí. Digo, no es una boludez.
No, claro que no. Afecta y mucho, porque y además tiene ese efecto. Bueno, ni hablar cómo la utilizan las fuerzas últimamente acá, además... que es a corta distancia, mucho más peligroso todavía. Bueno, y ahí nos dio el pie también Martín Cirio en su audio, porque fue uno de los invitados del regreso de PH. Este programa podemos hablar de Telefe, que conduce Andy Kuznetsov, que eso era con lo que había introducido y no era el primer audio, donde hay invitados, 5 o 6, si no me equivoco, no me acuerdo exactamente cuántos estuvieron ya en este primer programa, donde, bueno, generalmente se cruzan distintas miradas, distintos referentes de la farándula, porque son todos famosos, mayoritariamente de distintos rubros y demás, y Martín Cirio había estado estuvo en PH en el primer programa, por eso dice, después de PH me fui a la marcha, y ahí contaba toda esta situación. Quien estuvo allí también fue Pampita, y hubo ahí un cruce que lo traje como para compartirlo con ustedes, a ver qué piensan al respecto, aunque no tenemos mucho para debatir, pero que tiene que ver con la infidelidad en los hombres, puntualmente. Estaba Yanina Latorre también. Oh. Bueno, las dos han sido como protagonistas, públicamente se conoce, de infidelidades. Y bueno, ahí tenían un cruce al respecto.
Boluda.
No me gusta poner a los hombres en ese lugar. Ahí son boludos y cometen errores. No, los tipos son igual de inteligentes.
Pero nosotras también.
Toman una decisión, deciden...
Para mí el hombre es más inmaduro
que no priorizan
que la mujer.
Pero no los pongamos en la categoría y son boludos.
Pero no es por defenderlo,
lo que quieren,
no es por defenderlo.
No hacen lo que quieren, lo deciden.
Pero yo no digo que hagan lo que quieran. Yo creo que puedo perdonar una boludez, no puedo perdonar otro tipo de
traición.
Para
mí tienen el raciocinio para
que...
elegir, y si eligen es porque querían eso. No creo que por boludo lo hicieron. No, tomaron una decisión.
Todavía.
Las decisiones tienen consecuencias.
Obvio.
No me gusta poner a los hombres en el lugar fácil de, bueno, hago lo que quiero porque soy boludo. No. Tuviste la inteligencia para decir... Esto va a traer consecuencias, tarde o temprano.
Carga a un acto sexual.
Bueno, ahí estaba el cruce que tuvieron. Hoy les traje un poquito de farándula.
La verdad le tengo que decir que Pampita es Borges al lado de Yanina Latorre.
¿Marian?
¿Qué? Sí, no, me parece que son discusiones distintas además las que planteaban en algún punto, pero sí, me parece que me quedo con Pampita siempre.
Bueno, se ha viralizado mucho como ese momento y ese
Pampita,
cruce.
Pampita me parece que es una mina que ha aprendido a lidiar bien con los medios.
Sí.
Estando en...
Y con las historias de su vida.
En tapa, con las enormes historias, tragedia, además, y que ¿desde cuándo es tapa esta mujer? Hace muchísimo tiempo que tapa de revistas y lo sortea muy bien, me parece muy inteligente su manejo con los medios.
Y creo que también este posicionamiento como de justificar la infidelidad masculina de alguna manera, como de bueno, es un boludo que no la sabe hacer, y como de, como si no pensara, si no hubiese una decisión ahí, claro, tanto en hombres
además,
y mujeres.
En tal caso, el debate es infidelidad de las personas.
Claro, de las personas, no una cuestión de género.
Claro, si no estamos retrocediendo 800 sí, millones de años pensando que... que los tipos no pasa nada, no se dio cuenta.
No pasa nada porque son los sexos y necesitan más sexo, ¿no? Como claro, esa mirada también ahí heterosexual de las masculinidades. Bueno, era un poquitito de farándula para meter en esta mañana. Algo más que volvió a Telefe es una persona que se volvió muy meme, que tiene que ver con Virginia Lago.
Ay, volvió.
Volvió Virginia Lago, ¿sabían?
No, yo no, a mí me está sorprendiendo.
Bueno, ¿viste? O su vinito, yo me enteré por el viral. No me enteré tampoco por la programación. Volvió una de las novelas, esta Avenida Brasil. Y bueno, y ella
tiene
está...
los comentarios de
Claro, comentarios de Virginia Lago. Pero el momento que se hizo viral es un mensaje que recibió y que leyó en el aire, que es de nada más y nada menos que María Becerra. Miren.
A ver. Quiero leerles algo que ha mandado alguien realmente muy particular y muy hermosa, que se llama María Becerra. Gracias, María, muchísimas gracias. Se los voy a leer porque me dio una cosa de emoción muy grande y aquí la tengo para compartirla con ustedes. Y dice... dice así, me voy a poner la tele cada vez que pueda, a la hora que estás vos, dice, reina hermosa. Qué nostalgia, esta preciosa mujer nos ha acompañado tanto, tanto a todos los argentinos y argentinas. Recuerdo que allá por el 2012, 13, 14, me sentaba siempre con mi abuelita y mi mamá a tomar la merienda con esa voz dulce que te saludaba y se comía su picadita, sus masitas y se tomaba su famoso vinito. Gracias, muchas gracias María, muchas gracias.
Bueno, ahí estaba Virginia. ¿Vieron? Le mandó un mensaje a María Becerra y lo leyó, fanática de Virginia Lago. Bueno, un momento de cruce de generaciones.
Se convirtió en algo muy muy importante Virginia Lago con sus presentaciones y todo eso de su emocionalidad.
Y está bueno también esto de, sí, su modo, el pinito. De hecho, ella comparte los propios memes que se generaron a partir de ese
momento. Y además me parece que es interesante el planteo de una piba joven.
Sí, del cruce de generación.
Lo que hacen generaciones anteriores, sí, o viceversa también, ¿no? Pero bueno, en este caso como reivindicando también que ocupó un lugar en el territorio de la infancia.
Y también la televisión, ¿no? Y el canal de aire, de esa llegada también como a todas las casas y las familias y demás, me parece que eso también está bueno. Bueno, y no tenemos mucho más tiempo, así que si les parece, voy a cerrar este momento con de cara de la campaña, que ya estamos. Sí. Y es un tema que se generó...
Sí,
ya
estamos.
Y bueno, ya hay funcionarios recorriendo distintos puntos del país, generando encuentros, hablando con la gente, ¿no? Como empieza esa de nos juntamos para hablar con referentes, incluso de la provincia que viajan a otras provincias. Digo, ya estamos entrando ahí de a poquito. Y bueno, y fanáticos de Victoria Villarruel le han hecho una canción. Están los Villarruelines.
Sí, Villarruelines.
¿No?
Sí, sí,
bueno, y circuló. Hay un video con un acorio, todo. Así que, ojo, capaz que va a circular en TikTok también. Pero esta es la canción, miren.
A ver.
Villarruelines aquí. Villarruelines aquí.
Dicho con Nahía, pero de acá la China.
Sí, obvio. La coreo también.
Pero ¿por qué hablan como un neutro?
Bueno, porque todo el territorio, no sé. Bueno, ahí está, el Villarruelín es aquí.
No me gusta,
entonces la cancioncita.
No, a mí tampoco me gusta.
¿Las convoca o no las convoca?
No, no, una porquería.
No, capaz si la escuchás un montón de veces, termina siendo pegadiza, pero no está bueno, porque no es creativa.
Es una porquería,
porque uno puede reconocer, aunque no.
Además, el video es raro también, porque son como personas con rasgos.
Son coreanos,
del K-pop.
Claro. Sí. Tenemos que ir.
Nos vamos.
Esta fue la columna de virales. Gracias.
Gracias, Eli, por venir. Nos vamos a despedir.